Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Procicat preveu permetre la mobilitat per tot Catalunya a partir de dilluns. Els indicadors epidemiològics i la pressió assistencial estan en xifres altes, però estables. Els territoris poden ser regions sanitàries, una divisió territorial que ja s'ha utilitzat, o vegueries, però en qualsevol cas, el pla de reobertura, que ja s'havia anunciat divendres passat, pot passar per aquesta llibertat de mobilitat per tot el territori català. L'actual confinament comarcal estava vigent des del divendres 8 d'abril, tot just després de Setmana Santa. Recordem que els principals indicadors epidemiològics, dos d'ells concretament, milloren lleugerament des de fa 5 dies. La velocitat de reproducció i el risc de rebrot baixen des de dissabte. Avui, a més, la RT, la velocitat de transmissió, se situa per sota del 1, que és el llindar a partir del qual aquest índex mostra un augment dels contagis. Concretament està a 0,98. A més, el risc de rebrot és de 272 punts, gairebé un centenar menys que divendres. Les execucions i de condemnes a pena de mort no s'han aturat del tot i la pandèmia del Covid-19. El 2020 s'han executat almenys 483 persones arreu del món, segons un informe anual sobre aquesta qüestió d'Amnistia Internacional. La Xina, l'Iran, l'Egipte, l'Iraq i Aràbia Saudita són els que més apliquen aquest càstig irreversible. En plana cultural, Manel, Amaral, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra són alguns dels artistes, juntament amb Sílvia Pérez Cruz i La Oreja de Van Gogh o Antonio Orozco, que participaran del 29 de juliol al 13 d'agost en el festival Jardins de Terramar de Sitges, que es recupera després de la suspensió de l'any passat.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Ràdio Estel.
Habitants del Montperico, bona tarda a Catalunya. Són les 16.03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Des de Montperico sempre hem defensat un futbol dels aficionats, però el que no podem amagar la nostra satisfacció al veure fracassar un projecte de Superliga fet sol i exclusivament per criteris econòmics i per engrandir els grans equips rics del futbol europeu trepitjant els mèrits esportius. L'Espanyol com a empresa ja no és dels espanyolistes, però com a club de futbol es manté per la força dels que estimem els colors blanc i blaus. Tant de bo aquest fracàs de l'elit serveixi per posar el seguidor i l'aficionat al centre de l'espectacle i no passa els guanys que genera l'espectacle. En quant a l'Espanyol, cada vegada queda menys per aconseguir l'objectiu de tornar a la primera, però des d'aquest programa sempre empeitarem perquè ningú es relaxi i l'Espanyol acabi com a primer en aquest pas curt però intens per l'infern. Ja sabeu el nostre lema: guanyar, guanyar i pujar a la primera. Som-hi! Ah, pues, escoltarem la roda de premsa del capità David López, ampliem la informació del femení i del món social, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
L'Espanyol s'ha entrenat esta mañana en la estudiante esportiva de Mijar que para preparar el partido contra Las Palmas del próximo sábado, recordemos, a las 18:15, correspondiente a la jornada número 36. Una Unión Deportiva de Las Palmas que se ha caracterizado esta temporada en sacar buenos resultados contra los equipos de arriba. Ya le ganó por la mínima a los de Vicente Moreno en un partido marcado por la expulsión de Lluís López en la primera vuelta. La revancha por aquella derrota es un motivo más para lograr una victoria que se nos escapó ante la Almería. Otra bola de partido que los españolistas no pueden desaprovechar para dar un golpe casi definitivo para el ascenso. Un ascenso que para algunos portales especializados en predicciones y apuestas dan por hecho. El portal inglés 538, especializado en predicciones de todo tipo, deportivas, políticas, científicas y en todos los deportes, le da al Español un 99% de probabilidades de ascenso directo y un 92% de ser campeón de segunda. Para este portal, los pericos acabarían con 86 puntos por 80 del Mallorca y 73 de la Almería. Y no son los únicos. Betfair le da un 98,5 de probabilidades al ascenso al club españolista. Un ascenso que se está cimentando en una gran fortaleza y la regularidad. El Español es el equipo que menos derrotas ha encajado, 6. Se dice que los grandes equipos se caracterizan por la solidez en las dos áreas. En la parcela defensiva, el equipo de Vicente Moreno solo ha encajado un gol más que el Mallorca, segundo el 23 de los pericos por 22 de los bermellones. Pero en lo que está destacando el equipo de Vicente Moreno es en la faceta anotadora. Los blancazules llevan 59 goles a favor por 44 del Mallorca, segundo o 50 del tercero, la Almería. Los pericos, como comentábamos ayer, suman 27 goles en 14 partidos en la segunda vuelta y han marcado en 13 partidos de forma consecutiva, desde aquel 2-3 contra el Rayo Vallecano, que fue además la última derrota sufrida por el equipo blanquiazul en la jornada 22. Desde ese momento, el club perico ha encadenado la nada despreciable cifra de 12 partidos seguidos sin perder. Una racha de imbatibilidad que coincide con la llegada de Landry Di Matà al Español. Aunque la aportación goleadora de Di Matà es discreta, ya que solo ha anotado 3 goles y se valora más su función como complemento de Raúl de Tomás, sus goles han sido muy importantes, tanto el último contra el Almería, que supuso el empate, como el que nos dio la victoria contra el Mallorca en Son Mois. El tercero redondeó la abultada victoria contra el Logroñés, donde marcó el cuarto y definitivo. El jugador belga llegó del mercado de invierno y se estrenó contra el Lugo, partido en el que entró en el minuto 64 por Nicol Melamed y minutos después Raúl de Tomás lograba empatar el encuentro en el 77. A partir de ese partido, el Español suma, como decíamos, 12 partidos sin perder. En todos ha participado Di Matà, siendo titular en los últimos 6. El belga, de origen congoleño, se está convirtiendo en el jugador talismán del club españolista, ya que desde que debutó, el Español no ha vuelto a perder. Un consejo y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Thank you. Y tras el entrenador de hoy, el capitán españolista, David López, ha atendido a los medios de comunicación de prensa en una rueda de prensa telemática. Primero de todo, se le ha preguntado cómo se encuentra tras la lesión que lo tuvo que sacar del partido del Leganés y que le impidió participar en el Almería. Esto nos dijo.
Bé, sí que és veritat que el partit del Leganés vaig sofrir unes molèsties que ja com em sentia doncs vaig preferir parar perquè ja en aquestes alçades de temporada i quedant tan poc no volia que la cosa anés a més i bé, m'ha anat molt bé, la veritat és que m'ha anat molt bé descansar aquesta setmana per acabar-me de recuperar i posar-me al 100% per les Palmes.
¿Y cómo se vive el partido desde el banquillo, precisamente?
Bueno, sí, la verdad es que me tocó, como he dicho antes, sufrirlo desde fuera. Lo pasé bastante mal. Desde fuera se sufre más que desde dentro, bastante más. Lo viví muy intensamente, me quedé prácticamente sin voz de intentar animar a mis compañeros y además con el añadido del VAR, ¿no? De tanto VAR que se tuvo que usar con tantos penaltis ahí o posibles penaltis por medio y tanto uso del VAR, pues la verdad es que se me iba a salir el corazón. Pero bueno, al final es lo que he dicho, se sufre mucho, pero después se disfrutó. Aunque fuera el empate, nosotros queríamos ganar, pero se disfrutó igual.
Un David López que salió en rueda de prensa después del partido contra el Mirandés porque estábamos en un mal momento y salió para dar un mensaje de tranquilidad. ¿Qué mensaje quiere enviar a la afición ahora que todo va bien?
Bueno, ampara el mateix. Que la gent segueixi confiant en aquest equip com ho està fent, en l'entrenador, en el club, que els aficionats segueixin com ho estan fent fins ara, que està sent un espectacle, de veritat, increïble. Des de dins del vestidor estem encantadíssims i superagraïts, ens sentim superafortunats i gran part de la força que tenim, òbviament, és gràcies a ells, no? I nosaltres ens agrada molt que ells estiguin contents i orgullosos de nosaltres, com t'he dit abans, i fins i tot ens encanta que comencin a fer càlculs i números, no? Els responsables som nosaltres i crec que és el millor des de dins, anar amb peus de plom, seguir aquesta carrera que encara no ha acabat, ja veiem la meta des de lluny, però ens queda recórrer aquests últims metres que són molt importants i que des de dins és el que farem, no? Anem a mirar ara simplement el partit de les Palmes, que és un rival complicat, i que a més ens van guanyar allà i que tenim ganes de guanyar i seguir amb aquesta ratxa positiva i donar un passet més endavant perquè la setmana que ve doncs, encara la gent encara estigui més contenta i ho veiem més a prop.
Lo vemos cada vez más cerca, queda poquito y ya es el momento de empezar a hacer balances, aunque todavía queda algo para certificar el ascenso matemático. Pero se preguntaba precisamente a David López cuál ha sido el peor momento de la temporada. Esto nos decía.
Sí, han habido un par de momentos difíciles. El primero, sin duda, empezar, porque, claro, vosotros no lo vivisteis desde dentro, pero el empezar no fue fácil, porque te encuentras en segunda división, con muchos cambios, entrenador nuevo, una división en la que muchos de los jugadores de dentro del vestuario pues no habían vivido. ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionaremos? Los primeros partidos, cambiar la mentalidad, la dinámica de tantos partidos perdidos. Fue un momento muy difícil y duro que lo vivimos desde dentro y luego con los buenos resultados del principio lo hicimos hasta parecer fácil, ¿no? Y creo que luego el segundo que tú dices, pues creo que un peor aún fue las dos derrotas contra Girona y Rayo. Girona, que hicimos un partidazo y no ganamos y perdimos, y contra el Rayo, que hicimos un buen partido la primera parte con 2-0 y nos remontan, fue un golpe duro. Y además me parece que por ahí estuvo también la Copa contra Osasuna y fue ahí un tramo difícil de darle la vuelta y volver a ganar, pero lo conseguimos. Creo que hemos dado muestras muchas veces durante este año de que el grupo tiene una mentalidad muy fuerte. El otro día contra el Almería, para mí, y desde fuera que lo vi, yo noté una mentalidad muy fuerte, mentalidad ganadora, de aún y el nerviosismo que vi en la primera parte, en la segunda salimos muy bien y encajamos un gol, y aún y así fuimos capaces de hasta incluso darle la vuelta, y hasta el final del partido me dio la sensación de que éramos nosotros más los que podíamos ganar de perder el partido, y creo que gracias a esa mentalidad hemos podido pasar todos estos baches y estar donde estamos totalmente merecido.
Y ya que hablábamos del comienzo, está claro que con el descenso los de casa, y David es uno de ellos, han sufrido más todo ese proceso. ¿La mochila ya pesa menos ahora que ya estamos viendo la luz al final del túnel?
Bueno, obviamente, pero claro, como aún no hemos conseguido matemáticamente, pues quieras o no, aún la llevas. Quieras o no, aún no puedes disfrutar del todo, como a uno, por ejemplo, te hablo en mi caso, como a mí me hubiera gustado disfrutar esta temporada. Pues al final hay mucha cuando sientes, porque lo has vivido desde muchos años el español y lo llevas dentro, pues la responsabilidad y el peso que llevas, pues sobre todo cuando van mal las cosas, pues es mucho mayor. Y la verdad que estar en segunda, pues no te voy a engañar, no he disfrutado precisamente. Aunque hayan habido buenos resultados y hayan habido buenos momentos, no he disfrutado. Espero que sigamos así, que vayan bien las cosas y poderlo disfrutar pronto y poderme quitar de una vez ese peso, pero la verdad es que dentro del vestuario, tanto el año pasado como este año, vi mucho, como hay mucha gente de la casa, pues sobre todo el año pasado vi mucho mucha responsabilidad y vivir muy malos momentos. Pero eso, cuando van bien las cosas, pues también ayuda, ¿no? Que la gente que siente más, pues transmita a los que no son de aquí, que la afición nos dé estas muestras de cariño, pues nos ayuda a los que somos de casa a transmitir ese mensaje y ese sentimiento a los que vienen de fuera. Y al final, pues se convierte en un vestidor unido y que va de la mano en todas las situaciones. Eso es, y de la mano con el club y de la mano con la afición. Eso es vital y hemos de seguir con esta dinámica año tras año.
Y por último, también en su condición de capitán, se le preguntó por Raúl de Tomás. ¿Cómo está de ánimo?
Bueno, en primer lugar, con Raúl, confianza total y plena del vestuario, de los compañeros con él. Sería absurdo, ¿no?, cuestionarle ahora mismo después de todo lo que nos ha dado y después de todos los goles que nos ha dado. Él obviamente pues no lo pasó bien después del partido, sobre todo, y cuando falla, y todos lo veis, cuando falla un penalti o cuando falla alguna ocasión, él es el primero que se enfada porque es muy exigente con él mismo y lo pasa mal, pero bueno, yo ya se lo dije y hablé con él y no hay más. El vestuario está totalmente con él, totalmente lo respalda perfectamente y él lo sabe. Y en ese aspecto puede estar totalmente tranquilo, que nos ha dado mucho, nos tiene que seguir dando mucho esta final de temporada y no hay debate.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web, saniquat.es, y con el código PERICO obtendrás un 5% de descuento en tus compras. Vamos ya al femenino.
Femení blanquiblau.
Imagino que tenemos a Mary Arias al lado del teléfono también bailando con esta sintonía. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que la sintonía es lo que más alegra, ¿eh?
Sí, porque precisamente te iba a comentar que el equipo no está para tirar cohetes. Contra el Rayo se salvaron los muebles con un gol in extremis, el gol de Baudet, pero la realidad es que se volvió a fallar en casa en un partido contra un rival directo, como ya pasó contra el Sporting de Huelva, 1-1, el Santa Teresa, 1-2, o el mismo Rayo, 2-2, ¿no?
Sí, la verdad es que lo tenemos complicado porque este era uno de los partidos que teníamos que que ganar, y suerte hemos tenido de que el Real Madrid le empató en los últimos 15 minutos de partido al Betis, porque Betis iba ganando.
No sé si se transmite claramente que el equipo sabe que se le ha acabado el tiempo, que ya no hay margen de error y que cada partido es una final.
Pues no lo sé, no sé si lo tienen muy claro, porque es que estamos en un momento complicado, además, porque la semana que viene creo que es el último partido que tenemos así fácil, y en el que además el Betis, que es nuestro máximo perseguidor, lo tiene complicado, porque ellos juegan contra la Real Sociedad y nosotros jugamos contra el Logroño. Con lo cual, bueno, la semana que viene estaría muy bien ganar, perdón, contra el Logroño no, he dicho contra el Logroño, pero quería decir contra el Sporting de Huelva. Estaría bien ganar, o sea, es que no se puede sumar de uno en uno, no podemos sumar de uno en uno.
Sí, pues tenemos, decías, el próximo partido es Sporting de Huelva y el siguiente el Valencia. Y lo la triste es que le ponemos mucha voluntad, pero la realidad es que esto no arranca, ¿no?
No, y un partido que marcamos dos goles y al final es aquello que dices, o no entran o cuando entran dos también nos marcan dos. Claro, aquí están fallando cosas, ¿no? Yo creo que se tienen que poner las pilas, se las tendrían que haber puesto ya. Pero si no se las han puesto, pues se las tienen que poner ya, porque es que nos viene ahora, ya te digo, aparte de esta semana, que es el único partido que creo que podríamos ganar, luego ya jugamos contra el Valencia, vienen equipos complicadillos.
Sí, de hecho quedan 8 partidos, 4 de ellos contra equipos situados entre los 7 primeros, y entre ellos tendrán que jugar contra los 2 primeros de la clasificación. Y el último encuentro será contra el Sevilla, que es octavo, y además a domicilio. Desde luego, si alguien tiene vértigo, que no mire el calendario, porque y lo que intentamos hacer aquí es poner realmente el foco en el problema serio que tenemos delante, ¿no?
Sí, porque es que además este año acordaros que en teoría bajan 4, está complicado, o sea, es que tendríamos que sacar los máximos puntos posibles y ya te digo, hemos perdido 2 oportunidades súper buenas de sumar 6 y eso lo vamos a notar.
Y yo creo que lo peor es que no da la sensación de que vayamos en aumento, digamos, que vayamos a más, sino que nos movemos en la misma línea de irregularidad, ¿no?
Sí, no parece que esto vaya mejor. De hecho, llevamos 2 o 3 años, ¿no?, diciendo que esta línea hay que mejorarla y seguimos en ese proceso. O sea, hay que cambiar la mentalidad, hay que salir a tope y hay que darlo todo, dejarse la piel, y si se dejan la piel todas, nadie tendrá nada que reprochar.
Bueno, pues sirva este, digamos, poner el foco en el problema real para que la gente realmente espabile y tengamos muy claro que el español no puede deambular en este precipicio, seguir moviéndose por la cornisa, que diría Brindisi, porque realmente estamos jugando con fuego. Muy bien, Beri, si te parece, quédate y hablaremos la tertulia. Unos consejos y nos vamos ya al món social.
Món Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Món Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Món Social Perico.
Tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Pericos.
¿Cómo estamos? Bueno, en principio, saludar o felicitarnos todos de que parece que ha sido un éxito total la campaña solidaria para ayudar a los niños y niñas del Sahara con material deportivo que presentamos aquí con Vilches en una entrevista, ¿te acuerdas?
Sí, sí, desde luego. Fíjate qué diferencia hay entre ciertos clubes y otros, ¿eh?
Sí.
Estamos así en rabiosa actualidad con el monotema que ha sacudido al mundo del fútbol, sobre todo en Europa. Hay que ver cómo son unos clubes y cómo son otros clubes. Y sí, así es. Y es que desde el Español, con la ayuda de Kelme, con la ayuda de todos los equipos de fútbol base, tanto de primeros equipos, fútbol formativo, la Federación de Peñas y Pericos de la IUN, pues se ha conseguido enviar un buen paquete de calzado deportivo y de fútbol para los niños saharauis que están en campamentos de refugiados y en localidades del Sahara.
Una zona en la que viven 173.000 personas en condiciones de suma pobreza y vulnerabilidad. La Peña de Vilches es el Bubis de la IUN, es una fundación que, bueno, normalmente ya nos explico que viaja a menudo a esta zona y le pareció una buena iniciativa intentar conseguir, sobre todo, botas de fútbol, porque le sorprendió ver la pasión que había en aquella zona por el fútbol, pero que los niños tenían que jugar descalzos, o sea, que por lo menos podrán disfrutar de nuestra pasión, que es la misma, que es el fútbol, pero además con bambas, que es lo importante, con bambas y con material deportivo en condiciones. Y otro que también le saca buen rendimiento al material deportivo, a las bambas de correr, es nuestro amigo Pepe Díaz Carretero, ¿no, Luis?
Sí, bueno, tenemos un héroe, ya lo sabíamos, y además también tuvimos se entrevistó aquí Mon Perico hace un tiempo y bueno, se volvió un poco a la actividad de este tipo de competiciones, de carreras. Y un meritorio segundo puesto, lo que sería la medalla de plata, en el segundo trail de Lloret de Mar. Y tiene mérito, primero por la posición, evidentemente, pero es que no es su tipo de competición. Con lo cual tiene muchísimo más reconocimiento por parte nuestra de Pepe Díaz Carretero, y felicitar tanto a Pepe, sobre todo a Pepe y a la Peña Rames, porque desde que nacieron están haciendo una labor espectacular, luciendo colores blanquiazules, recordémoslo, por toda Cataluña, incluso fuera de Cataluña. Y además que Pepe tiene una, bueno, como otros corredores de runners, cuando entra en meta, pues coge y se besa el escudo. Y eso es algo que a los pericos nos gusta y, bueno, y puede que alguno que lo vea, pues a lo mejor le dura un poquito, pero bueno, lo sentimos muchísimo, pero tenemos a grandes corredores y ¿qué le vamos a hacer?
Eso es una foto finish como tiene que ser, ¿no? Besando el escudo. Yo que estoy aquí vestido de blanqueazul y encima quedo segundo y en muchas carreras queda primero. Y por último, también nos llegan de noticias de los pericos de Alcalá.
Sí, también hace pocas fechas habíamos hablado con Dani y bueno, ya han anunciado que ya tienen preparado su premio, el premio que desde el principio entregan a, sobre todo porque son muy amantes del fútbol femenino, como estabais hablando antes con Mary, y a ver si conseguimos salvar los moles esta temporada y el año que viene, tanto el primer equipo masculino, que es muy importante en el tema económico, por eso lo digo, se quiten un poco la caraja de lo que representa el fútbol femenino para el Español, porque estamos celebrando con muchísima emoción y recuerdo una sección histórica del club, los 50 años del club, y esto no debe continuar de esta manera. Llevamos muchos años transitando por la cornisa, como diría Brindisi.
Y no podemos olvidar que la temporada pasada, afortunadamente, en el caso del fútbol femenino, se paró la competición porque si no, nos íbamos a segunda, pero de cabeza, vaya.
De cabeza, pero increíble. Pues ya tienen Pericos de Alcalá preparado su noveno trofeo Pericos de Alcalá. Este año se le va a entregar a Paula Soldevila y, bueno, en esta ocasión han modificado el trofeo y aparece Don Quijote. Recordemos que estamos hablando de Alcalá de Henares, la cuna de la cultura de las universidades en España. Pues leyendo novelas de caballerías, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es una idea muy chula y está previsto, si no pasa nada, si no sucede nada, ya sabemos que vivimos en tiempos así un poco raros, se entregaría en el partido con el Atlético de Madrid en Alcalá el día 6 de junio. Con lo cual, pues felicidades a Pericos de Alcalá y a Paula Soldevila y ojalá se pueda entregar el el trofeo.
Y en el, con el español en una situación más holgada que la tenemos. Y bueno, si te parece, podemos acabar con esta sección con una nota de humor, que ha sido el troleo de la cuenta de Twitter del Español con motivo de la Superliga, ¿no?
Sí, y sin ninguna letra. O sea, se han limitado a poner un GIF de esas cosas modernas que hay en redes sociales. Los dos Spidermans retándose y mirándose como un poco en el espejo.
En plan, culpa tuya, no, culpa mía, no, culpa tuya, ¿no?
Eso es, pues, es lo que hay. Y felicidades al club, al departamento de comunicación. Si la semana pasada felicitamos al área también social, que es muy importante en lo que hizo con aquel emotivo vídeo de los 50 años de socios de Pericos. En esta ocasión en comunicación está muy 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 bien, o sea que chapó, felicidades.
Recomendamos desde aquí a los que puedan e intenten verlo, que seguro que tendrán acceso a las redes sociales para poderlo consultar. Muy bien, Luis, pues quédate por aquí, unos consejos y nos vamos ya a la sobretaula.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Sanicuat. Sanicuat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Sanicuat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Sanicuat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en sanicuat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Recuerde, entre en su web sanicuat.es y con el código PERICO obtendrá un 5% de descuento en sus compras. Ahora sí, vamos ya a la sobretaula.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y tenemos ya a todos los estudiantes, a José Danón, que es el que faltaba por saludar. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar contigo. Bueno, el entretenimiento nos ha durado muy poco, ¿no? Ya se ha acabado esto de la Superliga, solo 3 días.
Bueno, yo lo vaticiné 2 días antes en un tuit en redes sociales, en Twitter en concreto. Yo sabía que, vamos, no quiero parecer presuntuoso, pero que la UEFA no iba a permitir esto. De hecho, ya hubo algún intento años anteriores. Y bueno, lo han querido vestir como clamor social de los socios, marcha atrás porque los socios tal, pero en realidad Infantino estuvo muy claro, o estás dentro o estás fuera. Una amenaza de expulsión de los clubes y yo creo que ha habido una marcha atrás inmediatísima. Vamos, no duró ni 48 horas el proyecto.
Además, de hecho, meses atrás venían anunciando que se estaba gestando y en vez de intentar hacer una campaña de concienciación o de que la gente entendiera y tal, simplemente iban como quien dice, avisando de lo que podía pasar, y lo que ha pasado es que los otros estaban preparados para que el momento en que salieran puede salir con toda la artillería, ¿no, Mary?
Sí, además es que los argumentos que dan... Yo es que me río porque salió Florentino Pérez diciendo que...
En el chiringuito.
Sí, diciendo que claro, que esto es que si los clubs más grandes están quedando sin ingresos, pues eso es una manera de tener ingresos y que esto hace que con los ingresos de los más grandes, los de abajo también tienen... O sea, es una cosa como... ¿Qué me estás contando? O sea, más dinero para los ricos y de eso comemos el resto. Muy bien, al final es una historia que se han montado, que no les ha salido bien y que esperemos que no intenten a montar otra parafernalia de este tipo, porque vamos...
En cuanto a argumentos absurdos, decir que no podía ser, que me parece que era el Eibar el caso que daban, tuviera beneficios y que el Barça tuviera deudas. Lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien, ¿no, Luis?
Llamaba mucho la atención que precisamente mencionaba el caso del Eibar,
sí,
que es un club que conozco un poco por dentro, conozco a gente que han sido, bueno, cargos ejecutivos del club, y además que conozco muchos aficionados a raíz de la amistad que cogimos en los años que ha estado el Eibar en primera, sobre todo el primer año, que eran una gente deliciosa, que estaban encantados de venir al Español, estaban flipando, y estamos hablando del único club saneado de la Liga de Fútbol Profesional, el único, con una masa social muy pequeñita, que vive al lado de dos monstruos, porque para ellos son dos monstruos, la Real Sociedad y sobre todo el Athletic, que lo tiene mucho más cercano aunque pertenezca a Guipúzcoa, que es una gente absolutamente inocente en el sentido de odios y rivalidades y piques históricos, como tenemos, por ejemplo, nosotros o en Sevilla o en Madrid o en tantísimos lugares, y que mencionan precisamente el ejemplo de el único club, el único que lo ha hecho puñeteramente bien,
Además, por cierto, el que fue el presidente, que lo subió a la cumbre, cedió el cargo como presidente del Eibar. Actualmente es una presidenta, Maya Gorostiza, y el señor Tebas se olía la tostada y sabía que Alex Aranzábal, que es el nombre del presidente que ascendió al Eibar de segunda B a segunda A y de segunda A a primera, sabía que él lo que pretendía, porque es una persona, además de muy joven, muy capacitada, lo que quería era ser presidente de la Liga. Y por él. Y fue a por él. Y de hecho, cuando se olió la... Porque aquí no nos engañemos, tanto con lo que ha pasado con la Superliga, aquí todos saben de qué va la película, tienen todas las informaciones, tanto un lado como el otro, y el señor Tebas actualmente es presidente porque de manera absolutamente irregular convocó elecciones sin ningún tipo de motivo a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, hablando con todos los clubes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Para intentar boicotear la posible candidatura de Alex Aranzábal a la presidencia de la Liga. Es muy cutre. Lo que ocurre en el mundo del fútbol es muy cutre. En el fútbol español yo diría que incluso más. Y que mencionan a Leibar, a mí es una cosa que además de que me duele, porque cuando vamos ahí son gente muy noble, es como si vas al campo de, del Mirandés o algo así, en serio, son gente muy noble que encima te empiezan a invitar a pinchos y a vinos y están encantados de que estés ahí, no tienen ningún tipo de rivalidad. Pero bueno, pero yo os quisiera hacer una pregunta. Parece que unánimemente todo el mundo está encantado de que esa Superliga se ha acabado, solo está en el Barça del Madrid, si no me equivoco en este momento. Yo os pregunto, y abro paraguas, aunque yo no odio ese concepto de Superliga que tenían preparado, ¿creéis que salimos ganando todos los clubes con esto? Porque mi opinión es de que no. Yo estaba deseando de que esa Superliga siguiera adelante porque, en teoría, los organismos de UEFA, FIFA y en este caso Liga, iban a actuar contra ellos. Si eso era así, tendríamos que tener claro que los derechos televisivos, que es la madre del cordero, no vamos a darle más vueltas al tema, iban prácticamente a desaparecer. Y si eso ocurría...
Hombre, lo que planteas, Luis, tiene dos vertientes. Para mí, evidentemente, yo creo que tienen que entender, sobre todo en el caso de la Liga Española, que no se puede primar siempre a los mismos porque al final... para que puedan, te van a dar la patada e intentar hacer una liga más competitiva. Para mí, el paso sería democratizarlo más, intentar igualitar, hacer un reparto más igualitario de los derechos de televisión, en vez de lo que tú planteas, que lo que va a pasar es que encima los primen para que no se enfaden y se la vuelvan a liar, ¿no, José?
Es que es lo que va a pasar. Claro. Es que es lo que va a pasar.
¿Qué te parece, José?
No, efectivamente, sí, de hecho ya han anunciado una flexibilización de las normas de fair play financiero que,
para Premier, ¿no?
que ya me parecían demasiado flexibles incluso, porque realmente esto es un cachondeo. Pensar que el Barça, por ejemplo, es un club que cumple con el fair play financiero hace sonrojar a cualquier economista medio. Entonces, aquí el problema es patata caliente o patada a seguir, como se dice en el rugby, cada vez más prebendas. Igual es posible que esto de la Superliga haya sido un órdago para conseguir más beneficios a nivel, digamos, de los grandes clubes y de los nuevos repartos de derecho de televisión y también de la relajación de las normas de control financiero por parte de la UEFA. Pero al final, el problema, el gran problema que tiene el fútbol internacional y, por supuesto, el fútbol español, no es un problema de ingresos, es un problema de gastos. Es decir, mientras no se tomen las riendas de los gastos y no se obligue a los clubs a entrar dentro de unos límites salariales razonables, los que sean, tipo NBA, y no se lleve a un poco más a la práctica a nivel de lo que son deudas a corto, efecto financiero, y se prohíban adquisiciones de jugadores por estos precios desorbitantes, como fue el caso de Neymar, o los 150 de Dembélé, o los ciento y pico de Hazard, etcétera, etcétera, el fútbol se irá a la porra, porque eso cada vez va a ir en detrimento de la igualdad de los equipos. Cada vez los más fuertes serán más fuertes, los débiles serán más débiles, y eso va en detrimento del espectáculo, porque al final, obviamente, que el Barça le meta 10 al Huesca o al Eibar o a quien sea, eso televisivamente no vende, y por lo tanto yo creo que la solución debería pasar justo por lo contrario. Otra cuestión es que actualmente, pues por la situación de la pandemia y tal, se pueda establecer un régimen transitorio que permita que los clubes hagan un saneamiento de cuentas a 4 o 5 años, pero a partir de ahí hay que volver a rajatabla a unas normas de control financiero muchísimo más severas y unas normas de control de gasto.
Es lo que creo que le dijo Rummenigge a Florentino: si tienes alta deuda, lo que tienes que hacer es ajustar los gastos, no seguir gastando como si no hubiera límite. En todo caso, Mary, yo no recuerdo un ridículo de estas dimensiones millonarias desde hace mucho tiempo, ¿no?
No, y además es que, ¿sabéis qué pasa? Que el fútbol está tan desvirtuado, el fútbol moderno, que es como... ¿vosotros creéis realmente que si esto hubiera llegado a ser realidad, en la UEFA y la FIFA hubieran sancionado, hubieran echado? No, es que tampoco. Yo creo que todo esto estaba pactado de antes, como ha dicho José, como lanzando un órdago a, oye, nos tenéis que rescatar, vamos a hacer algo, porque es evidente que a ellos tampoco les interesa, vamos a ser sinceros, tampoco les interesa no tener ni al Barça, ni al Madrid, ni al Atlético de Madrid en la Liga, ni a los ni a la Liga Inglesa le interesa jugar sin Manchester, sin Chelsea. Quiero decir que al final creo que ha sido toda una pantomima, un circo, y yo sigo diciendo que odio eterno al fútbol moderno. Es lo que hay.
En este caso viene bien lo del título este del grupo de pantomima full, ¿no? Una auténtica pantomima full. Bueno, vamos a centrarnos en el Español. Bueno, el partido contra el Almería, Luis, enfadados, pero ya se nos ha pasado un poco, ¿no?
Tal cual, así mismo. O sea, todos tuvimos una sensación de chof durante el partido y después del partido, y 48 horas después se ve de otra manera, de manera más serena, y viendo un poco la clasificación y viendo las dinámicas. Ya lo sabemos, José Danón la semana pasada ya dijo el tipo de partido que iba a haber, y fue por ahí. Al final fue una primera parte extraña, por decirlo de alguna manera, que eso suele pasar cuando tú juegas el último partido de la jornada, sabes lo que han hecho tus rivales.
Un biscotto, que se dice, vaya.
Bueno, no quería decir eso, porque biscotto suena a pastelero, ¿no? Pero bueno, no quiero llegar a ese término, pero sí que es normal que ambos equipos, que encima contra el que estás jugando, también es un rival, es decir...
Un exceso de respeto, para ser políticamente correcto.
Sí. Con lo cual hubo una primera parte muy complicada de entender a nivel futbolístico, con muchísimas imprecisiones. No hubo prácticamente ningún tipo de disparo a puerta por parte de ninguna, me parece que media de la Almería. Sí que luego la segunda parte se fue calentando, se fue revolucionando y se fue avanzando, pero el partido fue así, como podemos decir, un pastel. Pero es que era el tipo de partido que yo creo que estaba previsto.
A ver, el Almería, evidentemente, es un equipo que todos recordamos una primera vuelta en lo que lo señalábamos como el que hacía mejor fútbol, pero creo, José, que tal vez el Español le tuvo demasiado respeto en el sentido en que no quiso creer en sus propias cualidades, ¿no? Porque es que en este momento el Español no tiene rival en esta segunda división, y lo demostró en el momento en que pisó el acelerador. Nos marcaron, a los 8 minutos empatamos, y si alguien se pudo llevar el partido fue el Español.
Sí, bueno, salvo que en la primera parte realmente yo vi un Español con unas imprecisiones defensivas brutales. Yo vi también un Español con poca intensidad. Salieron muy poco metidos en el partido, con una relajación, pensando como que iban a administrar el balón y que no debían ponerse nerviosos. Y a mí me da un poco la sensación que la consigna general que hay a nivel de club o a nivel de Vicente a los jugadores o lo que sea, es decir, oye, tarde o temprano vamos a subir. Se trata de ir sumando puntos, no nos la juguemos, que tanto da subir en la jornada X que en la Y, vamos a acabar subiendo y por lo tanto sumemos todo lo que podamos. Y el equipo salió, lo vi yo un poco, sin la presión o sin la intensidad o sin la garra que lo hemos visto en otros partidos. Quizás por el rival, pero es que el rival sí en algunos momentos apretó, pero en algunos otros momentos, sobre todo, ya te digo, a nivel defensivo, me parecía a mí un poco que no se habían despertado de la siesta todavía, que no había hecho una siesta muy larga. Y luego, pues bueno, comentario aparte, otra vez, las famosas decisiones y no revisiones de VAR, que nos dejaron a todos como muy, muy, muy alucinados, desde una mano clarísima en el área de la Almería, al famoso penalti no pitado en Barba, que para mí es un penalti de libro, y luego posteriormente el penalti de RT, que ese sí que es como mucho más discutible, y sin embargo lo pitaron como revancha del que no habían pitado antes. Creo que en esto del VAR y en esto de las manos y en esto de las revisiones del VAR nos tienen que explicar bien los criterios, tienen que unificar criterios, porque si no al final el aficionado se lleva unos cabreos monumentales.
Hoy mismo el David López en la rueda de prensa lo explicaba, que es el primero en que ya no entiende nada sobre el tema de las manos en el área, que espera que de cara a la temporada que viene haya un criterio único, porque a lo largo de esta temporada han cambiado ya no sé cuántas veces. Pero bueno, ya esto, tendremos que convivir con esto por lo menos hasta final de temporada. Volviendo a lo que plantea José, y a mí lo que me preocupa realmente es que el equipo se aísle un poco de la situación de euforia de que ya lo tenemos cerca y se relaje, porque yo lo que quiero es que precisamente sea todo lo contrario, que vayamos como si fuéramos un Panzer, ¿no?, de aquí a final de temporada, ganando todos los partidos y demostrando pues que vamos sobrados, ¿no, Mary?
Sí, yo creo que lo harán y yo creo que están a tope igualmente y más con, quieras o no, estos recibimientos de la afición le tienen que tocar un poco al jugador, con lo cual yo creo que en ese sentido sí que salen a tope. También yo creo que es un poco lo que habéis comentado, ¿eh? Lunes a las 9 ya tenemos todos los resultados.
Aunque no ganes, sigues líder.
Claro, el Almería es un equipo que sabemos que está ahí, que es fuerte. Bueno, vamos a salir a ver qué pasa. Y pasa que te vas con un empate, pero que para mí no es nada malo y que va a ser un buen punto para mantener ese liderato.
Este y el de Anduba los celebraremos cuando se acabe todo. Y también el Raúl de Tomás, que como los auténticos cracks, el Luis es para lo bueno y para lo malo, ¿no?
¿A qué te refieres?
Al penalti que falló, que lo tuvimos ahí y dijimos, ostras.
Vale, vale. Bueno, Raúl de Tomás va para más, pero bueno. Sí, bueno, los marcaba a todos y lleva tres seguidos de que no.
No pasa nada.
No pasa nada.
Vaya. Yo, a ver.
Ya sabes que Mary tiene dos jugadores en el equipo, Raúl de Tomás y Dimata.
Sí, no hay ninguna duda. Pero es que yo creo que, a ver, a mí no me molestó tanto que no me molesta que se falle un penalti. Quiero decir, el cómo se tiró este penalti, sino cómo se tiró el anterior a Lopanenka. Porque a lo mejor ese Panenka, además de que afectaba al resultado, es que le hubiera beneficiado para este. No sé si, yo creo que se me entiende lo que quiero decir. Y ahora Raúl de Tomás, sabemos que es una persona muy especial, por eso lo decía al principio. No es solo un buen jugador, un grandísimo jugador de fútbol. Es una persona, pues bueno, especial. Recordemos el abrazo y discurso que le dio Vicente Moreno el partido anterior, como animándole. Necesitamos a Raúl de Tomás. Raúl de Tomás es absolutamente necesario en estos partidos que quedan de temporada. Absolutamente necesario. Y tiene que estar animado. Sé que José Danón no es partidario de que vuelva a chutar penaltis. Y sé que Mary sí. Y yo, en este caso, me posiciono más con el lado de Mary, pero prefiero que marque un gol de jugada normal, como él sabe hacer. Recordemos que tres cuartas partes del gol de Mata es de Raúl de Tomás, y que luego chute un penalti y lo marque, porque ahí tendremos a RDT para todo lo que queda de temporada.
Yo, por esa personalidad que demuestra, tengo muy claro que esto no solamente no le ha afectado, sino que le sirve como acicate, como puncho aquello, como un pincho para la siguiente vez de estar ahí y meter tres goles para olvidar el regusto de este último, ¿no? Por cierto, claro, vamos a hablar del tema de Dimata. No sé si habéis podido oír al principio del programa, que casualmente o no, los 12 partidos seguidos de la buena racha del Español coinciden con la llegada de Landry Dimata, que, bueno, es medio talismán del equipo, ¿no, José?
Bueno, pues yo creo que tiene que ser casualidad. Yo creo que coinciden con el efecto Anduba. Ahí yo creo que hubo un puñetazo sobre la mesa de todos los estamentos del club, de la afición, de los propios jugadores, del entrenador. Y la gente se dijo, y ellos se dijeron que hasta ahí, y que no podía ser, y que el equipo tenía que subir, y que no podíamos pasar esas angustias. ¿Coincide con el efecto Dimata? Bueno, pues yo creo que es meramente anecdótico, ¿no? Yo, por acabar el ciclo y por alusiones por el tema de RBT, a ver, yo considero que es un pedazo jugador, pero Messi es un pedazo animal de jugador y falla penaltis y sigue tirándolos, pero los tira por jerarquía. Pero yo creo que ni Messi es un jugador para chutar penaltis, no porque no sepa, sino porque hay gente que lo sabe chutar mejor. Y RT le puede pasar un poco lo mismo. RT es un jugador sensacional que lo hace todo bien, pero a lo mejor los penaltis, pues como que podría chutarlos en barba, como que podría chutarlos otro jugador, o él mismo tendría que pedir ese relevo interno para sanearse psicológicamente de estos tres chutes. Pero claro, si hacen eso, enseguida dirán, bueno, es que no sabe chutarlos. Es una situación un poco complicada. El tema es que seguramente si hay otro penalti lo volverá a chutar él. Y ahora él va a tener más dudas psicológicas. ¿A dónde lo tiro? ¿La derecha? ¿La izquierda? ¿No? ¿Qué hago? Yo creo que está ahora mismo una situación que no sería el más indicado para seguir chutándolos como mínimo transitoriamente.
Lo que está claro es que fue un parón del portero. Imagino que también en el tema este afecta el sentido de que es un premio individual, pero también es un premio colectivo que el jugador, el goleador de tu equipo consiga el pichichi de segunda, ¿no, Meri?
Sí, no, y además yo difiero con la opinión de José totalmente.
Para variar, Meri, para variar.
No, pero es verdad, yo en este caso creo que es al revés, que la manera de darle...
Creo que difieras, ¿eh?
A mí nunca me ha dicho que me daba la razón. O sea que...
Sí, es que yo creo que en este caso la manera de darle la confianza es que lo tire él y que lo falle él si hace falta, pero que lo vuelva a tirar él hasta que lo marque. Es la única... Yo no creo que sea bueno para él que digan, bueno, a partir de ahora no tiras más penaltis, ¿no? O que él mismo diga, que creo que él no lo va a decir, porque creo que es un tío que coge la responsabilidad cuando la tiene, y yo considero que lo tiene que seguir tirando y donde haya un penalti que esté RDT.
Yo, de todas maneras, me di un apunte al tema. Creo que si el equipo estuviera en una situación complicada, los tiraría en barba. Porque realmente, si dependiéramos de marcar lo que sea porque estamos mal, habría que hacer algo para cambiarlo, porque vamos, estoy seguro que en este momento, en la situación en la que está, si tienes que apostar por cuál de los dos lo tira mejor, pues ya yo dudaría y probaría con Embarba, ¿eh?
No lo sé, yo no lo sé, y mira que Embarba es mi segundo jugador favorito, pero no lo sé. Yo creo que un delantero como RDT, estamos hablando, no estamos hablando de nuestro Tochín favorito,
a él también podrían dejarle tirar alguno.
No, déjate, que se cae. No. Lo dejamos en que lo tire RDT y que el próximo lo marque, y si ya es como ha dicho Luis, que primero marca el gol y luego nos marcan penalti y lo marca, pues maravilloso.
Tampoco le das ningún mérito a Di Matà en el hecho de que el español tenga esa racha de 12 partidos seguidos sin perder. Justo fue entrar en el campo en el partido del Lugo y a partir de ahí ya no hemos perdido más.
No, ninguna.
Ninguna.
No, es simplemente casualidad, seguro, o sea, no.
Bueno, el gol contra el Mallorca lo metió él, que si no, no ganamos.
Ya, claro.
Nada, no hay manera, Luis. Tenemos que hacer otra estrategia.
Pero cuando lo has planteado casi como si fuera... desde la llegada de Di Matà, pues que nos ha aportado esa luz... Al equipo, que estamos, es verdad, sin perder.
Ofensivamente hemos ganado, porque hemos empezado a marcar goles que parece que no paramos. Pero, evidentemente, es un trabajo colectivo, pero algo tendrá que ver.
Pero es que Di Matà, yo creo, pensemos que es un jugador que viene sin jugar desde hace un montón de tiempo. Viene de una liga mediana, pero de un gran club de ahí, y yo creo que ha asumido perfectamente, ojo, hasta la fecha, remarco, hasta la fecha, su papel de actor secundario en esta película. Ojo, incido en esto porque es algo que para la temporada que viene, en caso de que parece como es así, que la compra es obligatoria, puede que ya no quiera asumir ese rol de actor secundario. Pero es que insisto, es que todo el ataque del español ha salido de decir, estamos marcando más goles que antes. RT está más liberado, en barra está más liberado.
Hasta Dardé marca gracias a Di Matà.
Claro, es que ese es el papel fundamental, y por eso digo lo de actor secundario. Asume de que no va a ser el goleador del equipo, pero ahí está. Oye, de momento, para mí, es la función muy buena que está realizando, y no porque nos haya dado buen rollo o algo, no, que también, que da besitos y tal, pero bueno,
me quedo con el papel de actor secundario.
Yo creo que es un jugador que tiene la a pesar de que se cae, que estoy con Medi, que parece un tocho muchas veces, pero es un jugador que tiene buena estrella y que seguro que nos va a aportar mucho de aquí a final de temporada, y espero que todos lo celebremos pronto. Bueno, compañeros, se acaba el tiempo, ya sabéis, Montperico, a partir de las 4 no perdáis la sintonía. Buena tarde. Yeah.